Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Viernes, oiga usted, viernes o lunes, en todo caso, si nos está escuchando también el lunes, para que usted se quede con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Temas muy interesantes relacionados hoy, justamente con lo que estamos celebrando estos días patrios, que siempre lo he comentado y lo hemos comentado en otras ocasiones. Celebramos la independencia vestidos de zapatistas, imagine usted nada más. Pero también nos saboreamos las delicias de un chile en nogada, que estaba prácticamente en su época. Y también de esos personajes de la independencia que nos enseñan en los libros de historia, en la escuela, y que luego uno se sorprende cuando te das cuenta que no todo es Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y que la independencia también la llegaron a ser mujeres. Hoy un tema interesante aquí en Módulo de Servicio. Antes le recuerdo nuestro WhatsApp, 33 11 55 19 62, para quienes nos escuchan en vivo, también los teléfonos 38 13 15 15 y 38 13 14 21, para los que este viernes nos escuchan en vivo. Como quiera que sea, quien nos escuche en la retransmisión, gracias por estar en contacto con nosotros el día de hoy. Hoy me da mucho gusto saludar nuevamente a mi gran amigo, porque es primero que nada mi gran amigo, Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara, y que ya tenía rato, creo que desde abril o marzo, que no venía con nosotros. Mi querido Samuel, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Mi querido amigo Huicho, muchas gracias, y lo dijiste de forma correcta, somos ante todo amigos.
Ante todo amigos, además, y bueno, es una delicia platicar con Samuel, usted lo sabe. Hablar sobre todo de esas peculiaridades que de repente la historia nos sorprende. Me gustaría comenzar, mi querido Samuel, hablando sobre los chiles en nogada. O sí, sea, porque ahorita tenemos ya como que un poquito de hambre y la situación así la presenta. ¿Qué son los chiles en nogada y por qué tienen relación con la independencia?
Primera, porque podríamos considerarlos que son la joya de la corona, mi querido Huicho. Probablemente, no sé qué sería tan trascendente si el mole o el chile en nogada, pero me voy por el chile en nogada, porque aparte de que es delicioso y que se consume en esta época, tiene una relación sumamente interesante con la historia de nuestra insurgencia. Hay un par de leyendas para saber qué fue lo que se hizo o cómo se generó el chile en nogada. La primera dice que fueron unas monjas quienes decidieron hacer esto para conmemorar que la guerra de insurgencia ha llegado a buen término. Lo cual tendría mucho sentido porque las monjas, principalmente las monjas poblanas, se han caracterizado por una cocina más que rica, sumamente ingeniosa e inventiva. La otra tradición dice que eran tres hermanas que, queriendo recibir a los novios que venían también de la consumación, pues van a generar este tipo de platillo. Me voy más por la versión de las religiosas porque creo que es la más patriota hasta cierto punto. Y además que lo podemos visualizar porque el chile en nogada lleva los colores del ejército trigarante, la bandera trigarante, que es con esto el verde, blanco y rojo, que siempre para estas temporadas es cuando los granados, el granado dulce, se encuentra en pleno apogeo, mi querido Huicho. De ahí entonces de que consideramos que el comer un chile en nogada es estar celebrando a Iturbide, quien realmente es el padre de la patria por haber logrado consumar lo que en un momento, quizás sin proponérselo, comenzó el cura Hidalgo.
¿Qué ingredientes tiene que llevar un chile en nogada?
Bueno, primero es que hay una serie de platillos y todavía hay una serie de debates para saber cuál es el chile en nogada, entre comillas digo, original. Ajá. En algunas partes, por ejemplo, lo hacen capeado. A su servilleta no le parece que vaya capeado, creo que tendría que ir de forma natural.
Okay.
No solamente es las carnes que tienen todo un proceso condimentado. Una característica del chile en nogada, mi querido Huicho, es que los sabores son muy intensos. Ajá. Si tú te fijas, no son sabores sutiles. Si te sabe, por ejemplo, la nogada, que es esta crema de nuez, es potente, se siente, se sabe. No es una crema líquida, es una crema que tiene consistencia, untuosa, con cuerpo.
Ajá.
Tiene que tener este maridaje que es con el dulce, por ejemplo, porque lleva citrón, o la famosa fruta cubierta, que también le llaman. Hay una cantidad de variables de este relleno, mi querido Huicho.
Okay.
Pero sobre todo, que se tiene que bañar con esta nogada y se le pone como forma distintiva de color y de sabor la granada. Lo interesante, mi querido Huicho, es que la receta en sí misma, yo conozco por lo menos tres variantes. Hay personas que inclusive le ponen durazno, por ejemplo. Otras personas que le ponen dátiles. Creo que el relleno va a representar mucho de lo que tiene la cocina mexicana o de esta inventiva. Pero lo interesante, Luis, es que Huicho podemos ver que tiene el verde, blanco y rojo porque representa los colores del ejército trigarante, que posteriormente van a ser parte de los colores de nuestra bandera. Que también de ahí va a salir un mito bastante extendido que dicen que al momento de que Iturbide estaba decidiendo cómo iba a ser la bandera, se le ocurrió porque vio a alguien comer una sandía.
Ah, sí.
Lo cual es sumamente entretenido, pero creo que es completamente falso.
Ajá.
Dudo que Iturbide, estar viendo a alguien comiendo una sandía, dijera: ay, mira, ya tengo la respuesta, verde, blanco y rojo. Cuando de usual creo que la gente no pensamos en la sandía de esa forma, sino que la pensamos siempre de color roja, lo cual, bueno, ayudaría a entender esto. Pero que las religiosas hayan hecho estos colores era para, de alguna manera, ratificar esto. Además, algo muy importante, Huicho, Iturbide era un gran, gran, gran sibarita. Le encantaba comer en su casa, que va a ser el palacio, actualmente creo que es parte de la fundación de Banamex, si mal no me equivoco, en la calle Madero, creo. Antiguamente Plateros, donde va a mandar que se cambie la cocina, y algunas voces dicen que va a poner en su cocina cerca de 50 hornillas, o sea, digamos 50 sitios donde se podía cocinar. Para que tú tengas 50 hornillas en tu cocina, mi querido Huicho, es porque eres una persona que disfruta la comida. Ajá. Además que existe también el menú de lo que se sirvió cuando fue la coronación de Iturbide, cuando se entroniza como el emperador de México. Y a la vez, cuando va a tener el destierro, existe la carta o los documentos donde viene todo lo que el chef iba a solicitar para que la travesía fuera lo más cómodo posible. Y tú te ves, cuando ves la relación de lo que había pedido Iturbide, te das cuenta que era un hombre que disfrutaba los placeres de la mesa de una manera apoteósica.
Especialista un poquito, el señor un poquito especial, ciertamente, para la comida. Ahora, ¿de dónde vienen los colores? Ahorita ya nos hablaste de una gran cantidad de ingredientes del chile en nogada, pero ¿cuál es el rojo, cuál es el blanco y cuál es el verde?
Sí, bueno, en el chile en nogada el verde es evidentemente el chile como tal.
Okay,
el blanco es la nogada y el rojo es la granada. Pero fíjate que hay algo muy interesante, mi querido Huicho. Cada vez que estamos en estas festividades, el Día de la Bandera, cuestiones patrias, recordarás probablemente esas composiciones infantiles que nos hacían que el verde significa la riqueza de tus campos, México, el blanco la pureza de tus hombres, en fin.
Y el rojo la sangre.
La sangre de los mártires por defender la patria. La verdad de las cosas, Huicho, es que no existe el significado de los colores. No hay, oficialmente. Entonces todo lo que digamos puede encajar perfectamente,
claro,
porque no existe un documento que nos diga el verde significa la esperanza, por ejemplo, el blanco es la pureza de la patria. No, nada de eso, mi querido Huicho. Lo bonito es que el chile en nogada es una representación de lo que es México. ¿Y por qué? Porque es muy abstracto y muy barroco. Dicen que los mexicanos somos hombres de largos discursos, lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero ponte a pensar, Huicho, qué maravillosamente la de estas monjas que se les ocurrió mezclar dulce con salado para hacer un platillo maravilloso. Ah, porque luego hay otra variante. Hay chiles en nogada salados.
Ah, eso no los
conozco. Y hay chiles en nogada dulces. Los que conocemos o la que yo digo que la mayoría nos gustan son los dulces. Pero sí hay chiles en nogada salados. Y creo que la delicia radica en que es un platillo que sí podemos celebrar y comer en septiembre. Tú puedes hacer un chile en nogada, tú puedes hacer una rosca de reyes en cualquiera del año, mi querido Huicho. La capirotada te la puedes comer en este momento.
Sí.
Pero creo que hacerla así pierde lo mágico, pierde el encanto. Porque hay ciertos alimentos que nos van a acompañar en nuestra memoria emocional.
Cuando estamos hablando de las monjas, ¿de cuáles monjas te refieres y de qué estado de la República?
Se atribuye que eran de las monjas de Santa Clara. Al menos es una de las historias que yo conozco.
Ajá.
Y es directamente de Puebla.
Puebla.
Lo que es muy interesante, Huicho, es que la Puebla ha aportado mucho a la gastronomía. Y en comparación, y me duele por ser tapatío, pero finalmente soy mexicano. Por ejemplo, la comida tapatía no tiene los secretos ni la mística del mole. Que la palabra mole es una palabra de origen náhuatl, que significa salsa.
Okay.
Por eso comemos tan felizmente guacamole, salsa de aguacate, finalmente, ¿no? ¿Qué es un mole? Pues una salsa con la cual acompañas. Que también la leyenda del mole poblano, es maravillosa. Y una de las tantas variantes es que las religiosas iban a recibir a una autoridad, ya fuera al gobierno o fuera al señor obispo, y no sabían cómo lo iban a agasajar con esas viandas, y una de las monjas que estaba en la cocina va a pues en la noche va a pedirle a San Pascual Bailón, dame buen sazón y yo te bailo un danzón, que después van a decirlo así, que le dé el platillo. Y en la noche se le aparece el santo y le dice, mira, vas a agarrar estos ingredientes. Y comienza a dar todos los ingredientes. La monja se quedó hasta cierto punto horrorizada, porque a quién se le podía ocurrir mezclar, por ejemplo, plátanos con almendras, con chocolate. Con canela. Uh-huh. Ha de haber dicho, pues, ¿qué cochinada vamos a hacer?
Sí, sí, sí.
Venturosamente le hizo caso y nace para la gloria de México el mole, que creo que también, digo, el mole de poblano como tal, pues. Uh-huh. Porque en otras latitudes, como en Oaxaca, también hay moles. Uh-huh. O en todo el país, pues, pero en particular los de esas regiones. Que, por cierto, hablando de monjas y de cocina, una cosa que la gente a veces ignora, es que nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, dejó por lo menos un libro de recetas de cocina. Y hay un dato muy interesante. Parece ser que Sor Juana, cuando hacía algún tipo de postre, era la manera en que tenía para comprar a su confesor, para que le permitiera seguir leyendo libros considerados en ese momento como prohibidos. Imagínense al hombre obeso, degustando probablemente una natilla, que de haber estado delicioso aquello y embelesado, o rompope, le podía haber dicho quizás entre bocado y bocado, Sor Juana, oiga, no hay problema si leo este libro. No, continúa.
Mira, doy a postre adelante. Ahora, me llama la atención cuando hablas de lo del mole. En un principio de tu charla comentabas que podría haber sido el mole o los chiles en nogada el platillo tradicional mexicano, sobre todo en estas fechas. Ya estamos hablando de Puebla, concretamente de Puebla. Pero el mole creo que tiene más de 24 ingredientes, ¿no?
Hay moles por lo menos de 100 ingredientes.
100 ingredientes.
O sea, ahorita nos parecería despropositora. Ah. Basta con ir a cualquiera de nuestros mercados del país y que vayas a los sitios donde te venden mole. Uh-huh. Te das cuenta, Huicho, que hay una cantidad de oferta que es tremenda. Que hay almendrado, que hay salado, que hay amargo, sí. Que hay dulce, que hay de cacahuate, que hay de esta pepita, que hay de aquello otro. Ahora imagínate, de todo podemos hacer mole. Y sin duda alguna, al igual que el pozole, forma parte de uno de los platillos que en uh-huh. estas fiestas patrias, pues creo que la gente más consume.
Pozole, ¿qué podría ser? Bueno, pues ya dijiste los chiles en nogada, que además son muy caros los chiles en nogada.
Sí, no es un platillo económico, ¿eh?
200, no. Casi 300 pesos.
Sí, man. No es un platillo económico, hay que decirlo. Ajá. Es un platillo bastante costoso cuando se elabora como es.
Correcto.
Como es, me refiero con los ingredientes de calidad que se amerita. Por ejemplo, la nuez tiene que ser una nuez, creo que es de Castilla, disculpen mi ignorancia, uh-huh. si no lo es. Y es nuez que de por sí es costosa. También, por ejemplo, los duraznos. Hay personas que tienen que traer los ingredientes inclusive de Zacatlán, de las manzanas, por ejemplo. Uh-huh. Porque dicen que las huertas permiten que la fruta tenga la calidad que se requiere para estas viandas. Hay restaurantes, Huicho, en la Ciudad de México, que para que tú vayas a comer tienes que hacer reservación, evidentemente, y te ponen mantelería elegante y te ponen cubiertos y platos de oro. No es broma. Porque cada platillo, o sea, cada chile en nogada, pues te lo andan vendiendo cerca de $1,000, $1,200. Entonces, comer un platillo de ese precio, pues evidentemente que amerita sacar los cubiertos que uno guarda para las visitas.
Claro, claro. Aquí hay buenos chiles en nogada. Por ejemplo, hay unos antojitos poblanos muy ricos ahí, donde estaba el cine del estudiante.
Al lado.
A un costado, ahí venden muy buenos chiles en nogada.
Sí, hay otros lugares como...
Y hay otros, sí.
Hay otros muy buenos también aquí en Guadalajara. La ventaja es que hay otros que todo el año te ofrecen los chiles de Iturbide y que cuando no hay granada le ponen fresa.
Porque además, la pregunta es, antes de irnos al corte comercial, ¿por qué en septiembre y por qué en agosto? Y me decía la señora, es que septiembre y agosto es la época de la granada.
Claro.
¿Y cuando no es época de granada, entonces le ponen fresa?
Sí, por lo menos hay un restaurante aquí, el Sacromonte, que cuando no hay granada le ponen fresa. Para que sea el color rojo. Prefiero granada, claro. Definitivamente, pues, pero bueno, es una manera ante la crisis de solventar el antojo.
Muy bien, estamos platicando con el cronista de la ciudad de Guadalajara, Samuel Gómez Luna Cortés. Hoy, pues, no sé cuántos mitos, cuántas realidades, cuántas historias hay en torno a la independencia de nuestro país. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio en estos días patrios. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante la charla con Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara, en torno Pues yo diría que hasta los mitos y realidades, las historias que se viven en torno a fiestas de la independencia en México, ¿no? Como bien decía Samuel, la historia, no solamente en México, sino a nivel mundial, tiene sus mitos y tiene sus realidades, ¿no, Samuel?
Así es, mi querido Huicho. Lo que ocurre es que, como en otras partes del mundo, los mexicanos nos parecemos mucho a la gente de otras latitudes. Entonces siempre vamos a encontrar que hay muchos mitos, que hay muchas leyendas, porque no es que no haya ocurrido, pero muchas veces hay que exagerar el sentido para que sea más noble o más notable. Y creo que la historia nos ha dado claras muestras de ello. Pero aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra de insurgencia, creo que la parte que muchas veces omitimos, o si acaso se menciona, es casi como elemento decorativo, la presencia de las mujeres.
Okay.
Si tú te fijas, y cuando repasamos a los héroes, salvo la corregidora, doña Josefa, pues prácticamente las demás mujeres pasan a segundo o tercer término. Y no, también hubo mujeres sumamente importantes y sumamente valiosas desde aquella época y desde antes, mi querido Huicho. Pienso, por ejemplo, en la corregidora. Creo que todo el mundo la recuerda por este perfil de doña Josefa con el chonguito, una mujer ya entrada en años con algo de cuerpo, me refiero ligeramente gordita, muy de la época, muy de la usanza, y más porque ella era corregidora. ¿Qué quiero decir con esto, Huicho? Ella era la esposa del corregidor. Decir eso en estos términos equivaldría casi a decirte, era la esposa del gobernador.
¿Qué hacía un corregidor?
Dentro de sus muchas acciones que tenían, eran los que tenían que ejercer justicia. Y tener campos de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera era delimitar y delegarle a una persona que tuviera el control político, el control militar, el control civil de una población. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, mi querido Huicho, no eran lo que es ahorita, ni mucho menos que se pudiera lograr que hubiera el orden en ese momento. La leyenda, que es una leyenda muy con muchos tintes históricos reales, nos dicen que el cura Hidalgo, que además de haber sido un viejo muy divertido, muy alegre, tenía las famosas reuniones literarias, los araos, estas fiestas donde pues invitaba al pueblo, había música, había teatro, y la gente iba a una fiesta, pero que eran perfecto escenario para que de forma pública se viera la fiesta, pero de forma interna la conspiración o la conjura. Y sabemos que dentro de las personas que iban a la conjura, pues estaba doña Josefa, lo cual nos habla, mi querido Huicho, de una mujer sumamente valiosa y de la época de una avanzada tremenda.
Nada más, antes de avanzar un poquito más, entonces entiendo, la corregidora, le dicen la corregidora porque era la esposa del corregidor. No porque hacía las funciones de corregidora.
Así es, mi querido.
Era la esposa, bien se le puede llamar, la esposa del corregidor.
Sí, porque todavía en esa época, pues ella evidentemente tenía poder.
Sí.
¿Y por qué? Porque pues ella era la que representaba también al marido hasta cierto punto.
¿Qué simbolismo le das a que siempre la corregidora José Ortiz de Domínguez, que es una de las heroínas además, que más calles tiene en este país, junto con Hidalgo, Morelos, Abasolo, Allende, Aldama y todos los demás, siempre la pintan de perfil?
Bueno, hay que decir varias cosas, Huicho. En primer lugar, el hacer retratos no era lo más común. Quien se podía hacer un retrato usualmente era alguien que tenía posibilidades económicas, ya fuera a través del servicio militar o a través de la fuerza religiosa o civil. Al ser la esposa del corregidor, entraba en esa categoría. Segundo, pensamos, por ejemplo, en la corregidora y siempre la vemos de perfil, como bien acabas de decirlo. Pero, por ejemplo, mi querido Huicho, realmente la imagen que tenemos del cura Hidalgo se debe a Maximiliano de Habsburgo.
Okay.
Cuando Maximiliano llega ya a ser el emperador, el segundo emperador a estas tierras, se da cuenta que no existe un catálogo, una biblioteca, un álbum fotográfico con los héroes que nos dieron patria. Entonces manda que se pinten los retratos. Por eso la imagen que tenemos de Hidalgo y a otros muchos personajes se debe a Iturbide, a Maximiliano, porque él decía, ¿cómo es posible, mexicanos, que no tengan ustedes la imagen del hombre que los liberó? Tan es así, mi querido Huicho, que cuando uno revisa los textos, la crónica o la historia de la época, hay un debate, porque hay quien asegura que el cura Hidalgo era un hombre de tez blanca. Otros dicen, no, era un hombre de una tez aceitunada. sea, digamos, medio blanco quemado, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Los ojos verdes, no, los tenía azules. Okay. ¿Cómo podemos seguir debatiendo eso, mi querido Huicho? Y lo más divertido es que uno lo puede encontrar en libros oficiales de la época. Uh-huh. Entonces, por eso vemos este retrato de doña Josefa y siempre de perfil. Ahora, aquí lo importante, mi querido Huicho, es que la leyenda nos dice que al momento que la conjura va a ser descubierta, pues van a tomar las medidas precautorias, van a encerrar a la corregidora porque se descubre que pues ella es la que llevaba y traía los mensajes de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Y dice que para tratar de alertar a los que estaban haciendo esta rebelión, pues tiene que dar los famosos taconazos en el suelo, donde ella, con una contraseña, sabía que si la descubrían, tenía que llamar la atención de algún aliado, en este caso otra mujer, pues para que fuera y recibiera el mensaje. Y la historia o la leyenda dice que al estar ella encerrada, va a ser el toquido con el tacón que habían acordado. Vamos a decir, 3 toquidos rápidos y 1 lento.
Se quita la zapatilla, pega en el piso, que me imagino de haber sido de madera.
O posiblemente de piedra.
O de piedra, sí.
O algo, pero que el chiste, a lo mejor la puerta, no lo sé. Okay. El punto es que ella hace la contraseña. Uh-huh. Y llega la persona que la sabía, que una leyenda dice que formaba parte de esta mujer, pues de alguna forma de sus damas de honor, de las damas que la acompañaban de esta corte. El punto es que ella dice que la conspiración ha sido descubierta y va el papelito para que lo lleven directamente con el cura Hidalgo y sus amigos. Uh-huh. Entonces, gracias a que recibe el cura Hidalgo ese mensaje, es cuando la historia nos cuenta que el cura Hidalgo dijo: señores, somos perdidos, coged gachupines o nos carga la fregada. Y es cuando se levantan, y tienes mucho sentido, mi querido Huicho. Uh-huh. Porque querían originalmente que el levantamiento, que no era una guerra de independencia, no es cierto, fuera declarada en Jalisco, en la Nueva Galicia. ¿Mm? Puesto que querían que fuera en la Feria de San Juan, que era la feria de las más famosas, de las que generaban más atención en todo el país. Uh-huh. Y que era el escenario perfecto para pasar desapercibidos la fuerza militar, la fuerza religiosa, la fuerza política. Uh-huh. Soldados, el pueblo llano. ¿Quién se iba a sorprender que en una feria te encontraras al señor obispo, al peladaje y probablemente a los soldados? Nadie, pues era una feria, era el sitio adecuado para ello, mi querido Huicho. De ahí que doña Josefa pues pase a la posteridad como una mujer que, arriesgándolo todo, va a entregar casi la vida por estas causas, mi querido Huicho. Uh-huh. Lamentablemente, al igual que hay muchos hombres que van a participar en la guerra de insurgencia, muchos de ellos fueron ignorados, cuyas historias de vida prácticamente olvidadas. Uh-huh. Y se reconstruyen en virtud de lo que se conoce de la época. Si tú te fijas, por ejemplo, en los libros, es muy raro o es poco común que le dediquen mucho, mucho tema a la participación de las mujeres. Así ¿Por es. Qué? Porque en esa época, primera, la cuestión de los registros no era lo que ahorita pensamos. Uh-huh. Segundo, mujeres de avanzada siempre han existido. Pero en una época en la que el sometimiento del marido y de las autoridades eran cada vez peores, mi querido Luis, imagínate hasta qué punto podía tener la mujer este tipo de historia para ser narrada.
Pero sin embargo, Josefa, digo, apareció hasta en las monedas de 5 centavos.
Claro, al igual que hubo una aparición de Sor Juana, por ejemplo, en aquellos billetes de 1,000 pesos, exacto, si mal no recuerdo. Ajá. Porque bueno, esta tarde darles un reconocimiento. Pero podríamos decir todavía que Josefa, mi querido Huicho, es de las mujeres que vamos a tener un poquito de más registro. Existen otras, y sin duda alguna nos faltan un montonal, que la historia nunca la recogió, nunca la reconoció, nunca nada, mi querido Huicho. Uh-huh. Y eso tienes que irte tan lejos, todavía en la época de la Revolución. Por ejemplo, las Adelitas, las Juanitas, la famosa Juana Gallo, que inclusive para muchas familias, cuando tienen alguna hija, alguna nieta, pues que sea muy muy aventada,
entrona.
Muy entrona, no le dicen, mira, Juana Gallo, ya porte en paz.
Sí.
La misma Juana Gallo acabó sus días pidiendo limosna en las calles de Zacatecas. Qué lamentable, cuando claro, de ella se sabe que fue una de las tantas mujeres que van a ayudar a que la revolución tome el camino que realmente tuvo, mi querido Huicho.
¿En qué momento, y regresando nuevamente a la guerra de independencia, aparece Leona Vicario?
Bueno, Leona Vicario la podríamos poner en la segunda parte de la independencia. Uh-huh. Leona Vicario estaba casada con Andrés Quintana Roo. Okay. Ella fue una mujer también de avanzada. Y cosa curiosa, Huicho, todo indica que ella formaba parte del famoso grupo de los Guadalupes. Me explico. Cuando Hidalgo va a empezar su movimiento, Hidalgo no buscaba independizarse. El grito de Hidalgo que nos han vendido, que dijo viva México, pues no es cierto, porque México no existía como país. Lo que buscaba era una adhesión a lo que estaba sucediendo en España para tratar de frenar el movimiento que Napoleón Bonaparte acababa de empezar en Europa. Napoleón Bonaparte va a llegar con su hermano José Bonaparte, apodado Pepe Botellas, porque le gustaba el chupe. Y Hidalgo lo que hace es hacer un llamado y decir, a ver, Fernando VII ha abdicado en favor de Bonaparte. Entonces, si ya están en...
A ver, vamos a un corte. Híjole, es que tenemos aquí, pero este sí nos pegó aquí. Tenemos obra aquí en la empresa, perdón, una disculpa. Sonó bien duro. Esto ya hasta nos asustó. Bueno, a ver, seguimos, perdón, una disculpa. Samuel, déjame ver ahorita qué pasa con esto, porque sí se oye bastante fuerte. Vamos a ir un corte y regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio platicando con Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Les recuerdo que para quienes nos escuchan en vivo, está el WhatsApp y los números telefónicos que usted ya sabe, el WhatsApp 3311551962. Te preguntaba, Samuel, ¿en qué momento aparece entonces Leona Vicario, que además tenía unos rasgos físicos muy similares a los de Josefa? También el chonguito, también su vestuario.
Sí. ¿Verdad? Sí, Miquel Ucho. Primero porque ambas representaban a una clase social. Todavía en ese momento nuestro México, o la construcción de lo que será nuestro México, las castas era lo que seguía gobernando. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú pertenecías a la familia que tomaba las decisiones políticas, pues tenías que vestir de una manera diferente a lo que podían usar la mayoría de los habitantes de este país. Algo muy interesante, te decía, mi querido Huicho, es que cuando pensamos en Leona Vicario, ella formó parte del grupo Los Guadalupes. Los Guadalupes no era más que una organización secreta.
Okay.
Lo que ahora sería el servicio de inteligencia de su majestad, el 007 de la época.
Okay.
De ella sabemos que era Guadalupe. No tenemos certeza de todos los que formaron parte de esta agrupación. Los Guadalupes, al ser esta una organización secreta de espionaje y de inteligencia, tenían gente infiltrada en todos los niveles, tanto en el gobierno, o sea, en la corona española, como en los círculos militares, en los círculos religiosos y en círculos sociales. Morelos, que a quien se le atribuye que es el que posee la segunda, el segundo movimiento de la independencia, dentro de sus cosas, de sus haberes, van a cargar con una imprenta de mano. Eso de llamarle una imprenta de mano era un decir, ¿verdad?
Sí, claro. Mucho,
pero era mucho más fácil de mover que una imprenta como la pensamos. Y desde los lugares en los cuales se encontraban, lograban hacer una especie de periodiquitos o panfletos y los distribuían en la población. Evidentemente, los que eran Guadalupe sabían que, por decirte algo, tenían que ir a la plaza pública e iban a ver el periódico. El periódico bien podía informarte tarugada y media, que ahora resulta que la mejor para comer es comer chiles en nogada.
Okay.
Pero ya sabían que tenían que revisarlo porque había unas contraseñas. Probablemente había que leer la primer letra de cada línea y te daba el mensaje. O en fin, de alguna otra manera que se pudiera llevar esto. También en los templos, donde hubiera alguna imagen o una capilla de la Virgen de Guadalupe, era cosa sabida que dejaban ahí los papelitos con la información. Tú llegabas, por ejemplo, y estaba la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y probablemente levantando una veladora, escondiéndola detrás del cuadro, como gustes, ponían un papelito. Ya sabían entonces que tenían que ir a buscar ese papelito a una hora que fuera prudente y poderse llevar el papelito que tenía la información. Y esto permitió que se ganaran ciertos movimientos o avances de la guerra de insurgencia. Leona Vicario formaba parte de los Guadalupes. de ella sí sabemos que tenía esta inteligencia. Imagínate en la época haber sido una chica Bond. Tuvo que haber sido algo maravilloso, mi querido Huicho.
Entendemos ya entonces a doña José Ortiz de Domínguez con el clásico capítulo de el taconazo en el piso o en la pared. A doña Leona Vicario, servicio secreto de aquellos años, ¿no?
Que fue también una especie, también se la reconoce como una especie de periodista. Okay. Hay que entender el periodismo en su momento, güey, Huicho, porque no era lo que pensamos ahorita. Pero ella va a dejarnos testimonios de este movimiento. Ambas, y sin duda alguna no estamos siendo justos ni objetivos, pues creo que representan a una porción importante de las mujeres, pero nos faltan muchísimas más, mi querido Huicho. Ya desde la época de Benito Juárez, o sea, posterior a todo esto, se decía una frase que se le atribuye a Juárez. Para servir a la patria, lo mismo presidente que emisario, o sea, el que llevaba la carta, que podía hacer lo que salvara el movimiento, era tan valioso, tan importante como el general que estaba haciendo la estrategia militar. O sea, no hay acción pequeña para un fin noble, pues. Y es lo que hacen estas mujeres.
A ver si podemos ver qué onda, mi Luisín, porque si se oye bastante fuerte, ¿va? Sea. Ok. Mándame un corte, porque desde esos señores no se van a callar, entonces déjame hablar con los vecinos. Una disculpa nuevamente, Samuel, eso de tener una obra aquí pegadito nos causa...
Oye, muchas gracias a la corte, un saludo a nuestra amiga Mardia que nos está escuchando.
¡Saludos, Mardia! ¡Claro que sí!
Y también a nuestro amigo Adolfo Mota.
Adolfo Mota, le mandamos un abrazo también, y que mucha gente se está comunicando. Mira, perdón, y quiero entrar también al capítulo de la Güera Rodríguez.
¡Ah, maravilloso!
Porque capítulo. Ahí tiene que entrar, de entrada, la Güera Rodríguez... ¿Era realmente güera?
Sí.
¿Rubia?
Y muy.
¿Muy qué? Muy rubia.
Muy güera.
Ah, bueno, es que ahí te quedas muy... Mira, déjame leerte en lo que suena la maquinita para darle seguimiento a todo esto.
Sí.
Dice, gracias otra semana contigo aprendiendo muchas cosas. Bueno, muchas gracias, señora Vega. Le mando un abrazo y bendiciones igualmente para usted. Dice, excelente programa. Saludos, dice, soy la señora Ana. Muy bien, luego el señor Velázquez, le mando un saludo a Samuel Gómez Luna Cortés, aquí sí lo dejan hablar, bueno, le mandamos un abrazo ya, no gracias. Lo habían comentado, por supuesto, luego por acá, esta es otra, aquí está, hay dos preguntas que nos hace la señora González, dice sí. Rosy González, una, ¿realmente Morelos tenía dolores de cabeza y por eso usaba una pañoleta?
Realmente fue un precursor de Garibaldi. No, no es cierto.
Casi.
No es cierto. Sí, parece ser que sí padecía migrañas.
Migrañas.
Sí, parece que por eso utilizaba el paliacate de esa manera, porque era la única forma en que descansaba sus dolores. Por ejemplo, si mal no recuerdo, es en el castillo de Chapultepec. Se conserva, pues no sé si es el término correcto, les ofrezco una disculpa, su casaca, y donde vemos que era barrigoncito, y aparte la silla de montar de Morelos. Y en el confesionario, en la silla de montar del confesionario, tenía una especie de cavidad, porque fumaba. Entonces, ahí dejaba sostenido el puro, el cigarrillo, para confesar o mientras iba a caballo. Pero parece ser que sí sufría dolores de cabeza. Y va a ser padre de por lo menos uno, que es José Almonte.
¿José Almonte? Sí.
Que después va a ser uno de los que van a pedirle al emperador Maximiliano y decirle, señor... Todo el país lo está aclamando para que venga a gobernarnos. Y viajaba, por cierto, José Almonte con una cajita, presuntamente de plata, que traía los restos de su padre.
Órale. Luego aquí, bueno, y agrega que si realmente también Hidalgo era calvo y tenía cabello largo en la parte posterior.
Bueno, en aquella época, llegar a una edad de 40 años ya eras considerado un venerable anciano. Hay que pensar en la época.
40 años y ya
vencían. Sí, por supuesto. Santos. Piensen nomás en esto, en Ramsés II, el faraón egipcio. El promedio de vida era de 30 años, Ramsés murió de 90 años. Era el Matusalén, era el Chabelo de la época, porque podía haber dicho, mi abuelo lo vio, mi padre lo vio, yo lo vi, y mi hijo va a estar bajo el reinado de este hombre. Entonces imagínate que llegaras a 90 años, pues habías vivido 3 vidas. Entonces Hidalgo, lo más seguro es que si era un hombre de poco cabello, ya eso de que le hemos puesto el cabello un poquito más largo, era la moda también de la época. No existían los cortes como actualmente los conocemos también.
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces,
muy bien. Dice la señora Luz María, saludos, dice, hasta me asustó, pensé que con ese ruido José Luis tenía problemas digestivos.
Por andar bueno que fue él y no yo,
Por andar comiendo chiles en nogada. Doña Luz María, muchas gracias. Dice, Excelente explicación de Samuel respecto a los chiles en nogada. Las mujeres en la independencia fueron unas heroínas.
Sí, claro.
Y se les ha dejado un poco de lado. La abuela Rodríguez hasta hace unos años era uno de esos personajes olvidados. A ver, ya abordó el tema. Mira, ¿quién era la abuela Rodríguez?
Lo que sabemos de la abuela Rodríguez, y ajá, no es una prensa muy buena que digamos, se debe a don Artemio del Valle Arizpe. Uh-huh. Don Artemio del Valle Arizpe fue cronista de la Ciudad de México y fue un hombre de una sapiencia importantísima que además escribió, yo creo que hasta dormido escribía. Y va a dejarnos un libro que se titula tal cual, La Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez era una mujer sumamente hermosa, o al menos es lo que la historia nos ha vendido. Uh-huh. Que era güera, porque era rubia como tal, uh-huh, pero fue a tal punto su belleza que por lo menos en una de las imágenes que existen en el Templo de la Profesa, en la Ciudad de México, que al cual tendríamos que considerar como sitio de las conjuras de toda la historia nacional, una de las imágenes de una virgen está inspirado su rostro en la Güera Rodríguez. Okay. O sea, a ese grado era su belleza. La prensa que nos va a dejar don Artemio del Valle Arizpe, yo quiero pensarlo que más por entretener que por hacer un mal, nos hablaban de una mujer de un carácter sumamente fuerte, una especie, y guardo proporciones, de una María Félix. Oh. Una mujer bragada, una mujer muy, muy, muy valiente. Pero que además traía cacheteando la banqueta a medio México, porque era una mujer tan hermosa que cuando menos querían acercarse a ella.
Ok, muy bien. Bueno, ahorita seguimos con la abuela Rodríguez. Se escucha fuerte esto, ¿verdad? Bueno, para que se ponga usted el ambiente, haga de cuenta que son los cuetones. Todo el mundo quería andar con la abuela Rodríguez, sí, incluso este personaje.
Sí, hubo muchos personajes de la historia, ajá, patria y de América Latina, que van a tener intentos de romance con ella.
Okay.
De hecho, se atribuye que Simón Bolívar, el libertador de las Américas, pues pasó una noche con la güera Rodríguez y que la misma güera Rodríguez le salvó la vida. Uh-huh. Iturbide también va a estar profundamente enamorado de ella. La güera Rodríguez había sido una mujer que era casada, uh-huh, quedó muy joven viuda. Pero no solamente eso, sino que de las anécdotas que se cuentan, toda anécdota puede tener un cariz histórico real, que después hemos exagerado por condiciones propias de la naturaleza humana. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la abuela Rodríguez, que era una mujer tan inteligente, tan bella y además con una fortuna nada despreciable, era una mujer muy enterada y muy interesada en los movimientos políticos que ocurrieron en el país. A la consumación de la insurgencia, cuando ya Iturbide pues va a ser nombrado el emperador y todo esto, vamos a empezar la construcción del país, 1821, uh-huh, había que hacer un desfile pues para notificarle a todo mundo que ya la guerra había acabado, que ya era otro orden mundial. Uh-huh. Y todo indica que Iturbide logró o mandó que se cambiara el orden del desfile. Digamos, y es una metáfora, estoy diciendo claro, exagerado, vamos a agarrar toda la avenida Alcalde 16 de septiembre. Uh-huh. Y vamos a empezar en el Agua Azul y va a terminar en la Barranca de Huentitán. O sea, ese va a ser nuestro recorrido.
Ajá, ajá.
Todo iba muy bien, nada más que prácticamente la güera Rodríguez vivía a una calle de donde iba a pasar el desfile. Ah, pues él dio la orden y Iturbide para que se desviaran una cuadra para pasar exactamente abajo del balcón de la güera, para que la güera lo pudiera apreciar.
Ándale, pues.
Otra de las anécdotas que se cuenta de la güera Rodríguez tiene, ajá, que ver con que se hizo la escultura del caballito. Esta famosa escultura de la Ciudad de México.
Claro, okay.
Y al momento de que develan la escultura, pues todo el mundo quedó fascinado porque la verdad es una escultura muy bella, uh-huh, independientemente de, es muy bella la escultura. Y mientras que la estaban apreciando, la güera Rodríguez comenzó a reírse. Uh-huh. La gente, como, ¿de qué se ríe? Y dijo, parece que el escultor no sabía mucho de anatomía. Dice, bueno, ¿a qué se refiere? Porque cuando se dan cuenta que es caballo y no yegua, dice, ni ninguna forma están tan parejitos. El okay, que entendió, entendió, ¿verdad?
Claro, entonces, claro.
Imagínate ese tipo de sagacidad que tenía. Uh-huh. Y era una mujer tan inteligente, tan de avanzada, que también sacaron una serie de chistes, mi querido Huicho, uh-huh, pues pelados para la época. De que había, y están documentados, no lo estoy inventando, uh-huh, donde se decía de personajes que habían vendido el alma al diablo con tal de pasar una noche con la güera o verla desnuda. O sea, imagínate lo que eso implicaba.
Sí.
Y el mismo amo de las tinieblas respondía, yo con trabajo le he podido ver un pie. Como diciéndole, imagínense, si yo no puedo, ¿qué van a poder ustedes?
Claro.
Lo raro, lo triste, no raro, lo triste y lamentable, mi querido Huicho, es que pasa a la posteridad más por su belleza que por su inteligencia. Y esto en gran medida se debe a la obra que nos deja Artemio del Valle Arizpe, que por cierto, búsquela, es muy buena.
¿Cómo se llama?
Sí, La Güera Rodríguez.
La Güera Rodríguez.
Así se titula. Ajá. Y es muy bella la novela, es muy divertida. Pero bueno, es como Casanova.
Sí, claro.
Queda la imagen del Casanova, del que la que no enamoraba, la que no compraba, la dejaba tratada, cuando realmente fue un gran matemático. Por ejemplo, Casanova.
Correcto. Mira, rápidamente, quiero dar paso a la gente que está comunicando. Buenos días, gracias por este programa y bendiciones para ambos. Muchas gracias a quien nos escribe, señora Mari. José Luis, no importan los ruidos y el tema es ad hoc a estos días. Gracias, viva México, dice Fabi Alves. Muchas gracias, Fabi. Luego por acá, gracias, Huicho, por esta amena e interesante clase de historia con el maestro Samuel Luna. Muchas gracias también a usted que se comunica. Muchas felicidades al gran historiador, ayer por su día. Ah, sí, ayer fue día del historiador.
Muchas gracias.
Efectivamente. Y para mí un excelente maestro de historia que muchos hubiéramos querido haber tenido en clases de historia. Tiene toda la razón del mundo, pero además así como lo platica, ¿no? O sea, si así hubiéramos aprendido la historia en la secundaria, la primaria, no, hombre, otro gallo nos hubiera cantado. Y la verdad, pues es bastante, bastante divertido. Que además, el sentido del humor del maestro Samuel Gómez Luna, ya lo va a conocer usted en otra situación. Bueno, se dice que la noche del grito mucha gente no hablaba español y no sabían lo que dijo Miguel Hidalgo. ¿Será cierto? Pregunta Sergio.
Sí, a Hidalgo lo apodaban sus compañeros del seminario El Zorro, por astuto precisamente. Ajá. Hidalgo hablaba varios idiomas, entre ellos por lo menos tenemos el registro de 3 o 4 lenguas indígenas. Entonces, lo más seguro es que cuando hace el levantamiento, que no era para independizarse, sino para que la gente se levantara en apoyo a la corona en ese momento, lo tuvo que haber gritado en castellano y seguramente les tuvo que haber hablado también en la lengua que los naturales podían entender.
Buenos días, yo llegué a vivir en una manzana ya por Celaya, Guanajuato, donde se dice que Hidalgo lo nombraron jefe de las fuerzas insurgentes y actualmente está un monumento en su nombre, dice Sergio, y agrega, se dice que la noche del grito, bueno, sí que mucha gente no hablaba español, muchas gracias Sergio. Luego, ¿cómo se llamaba la Güera Rodríguez y de dónde era originaria? Pregunta, ¿tuvo descendencia?
Sí, sí tuvo descendencia, inclusive hay una anécdota que dice que en el momento que iba a alumbrar, le pidió a las personas que estaban alrededor de con ella que dieran testimonio, porque como acababa de enviudar, y había quedado embarazada, pues se iba a dar las maledicencias de cómo estaba embarazada si no tenía marido.
Claro.
Entonces, dice que mandan 2 testigos. No recuerdo exactamente, pero creo que era de la Ciudad de México. Y el nombre ahorita se los digo que no lo traigo a la mente.
Correcto, José Márquez, un saludo. Saludos, don Pepe Márquez, desde Páramo, California, como siempre. Laura González. Que a los chiles en nogada se le agregan piñones, almendras, pasas. Y por eso son caros. Pues sí, es que también tiene muchos ingredientes.
Mira, Huicho, si me permites, se llamaba María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la Güera Rodríguez. Y
la
sí,
Chita.
Y nace la Ciudad de México y quien fue famosa por su belleza e ingenio y quien apoya el movimiento de independencia. Lo que acabo de mencionar, mi querido Huicho.
Correcto, Gustavo Ramírez, que no transmite desde la motocicleta. Bueno, muy bien. Imagínate nada más. Samuel.
Sí.
¿Por qué de repente, y cambiando un poquito el diálogo, pero sobre la misma temática, ¿por qué festejamos vestidos de zapatistas? ¿Que en ese tiempo no había un vestuario independentista y el revolucionario lo dejamos para el 20 de noviembre?
No, bueno, por supuesto que lo hay, mi querido Huicho, y además lo que siempre he creído. Ajá. Los mexicanos, y lo dijo Octavio Paz, gritamos una noche para callar todo el año. Todo lo que la gente se queje en su mayoría de este mal gobierno y muera las fuerzas que nos han quitado patria, pareciera que para la noche del 15 de septiembre todos nos sentimos tan nacionalistas que verdaderamente corre en lugar de sangre el mariachi, la charrería y el tequila como agua de uso corriente. Los vestuarios de la época tenían que haber sido calzones de manta, mi querido Huicho, lo que el pueblo en su mayoría utilizaba. Ajá. Ya los militares, los sacerdotes, pues tenían que vestir la ropa distintiva de su gremio. Ajá. ¿Por qué la gente los ponemos así como si fueran zapatistas? En realidad no había cambiado mucho la moda en esos momentos. El problema es, mi querido Huicho, que creemos que por vestirnos de esa manera estamos haciendo patria. Y yo creo que lo que nos enseñan estas heroicas mujeres y muchísimas ignoradas es que aparentemente, aunque haya movimientos pequeños o acciones pequeñas, pueden ser lo que cambien el destino de una nación. y estas personas lo lograron hacer, mi querido Huicho.
Sí, sí.
Entonces, al margen de que nos vistamos o nos dejemos el bigote y gritemos ¡Viva México! Ajá. Creo que lo ideal es que hagamos lo que nos corresponda para que esta nación sí se salve. Y no me refiero del sentido religioso. Muchas veces nos quejamos, Huicho, en estos tiempos tan aciagos, tan complicados, que los políticos toman las decisiones del nabo. Pues entonces la solución es que nosotros como pueblo nos informemos, actuemos y también pongamos nuestro granito. Cuando te piden, Huicho, que seas tú funcionario de casilla, muchísima gente no quiere, porque es una friega. Uh-huh. Es decir, oye, ¿por qué no te involucras en las decisiones políticas? Tenemos los políticos que merecemos, uh-huh. Pero decía mi querido Platón, que el mejor gobernante es el filósofo. Si usted es una persona de talentos, aprovéchelos. ¿Cómo? Metas el servicio público entonces. Es que no te dejan llegar. Bueno, usted haga lo que le toca, pero en sus manos sí está que este país cambie, mi querido Huicho.
Y más que nada el sentido, no patriotero, ¿no? El sentido, no sé, de ser simplemente mexicano.
Mira, mexicano. Los nacionalismos me caen muy gordos muchas veces, Huicho, porque creo que te hacen ver, creo que los nacionalismos nos han enseñado a la historia que pueden terminar muy mal. Pero, por ejemplo, esa absurda frase que dicen, como México no hay dos, pues sí, como China tampoco hay dos, como Estados Unidos no hay dos, como en Rusia no hay dos. Uh-huh. O sea, eso no me dice nada. Mejor hay que hacer lo que nos toca a nosotros, pero en primer lugar, infórmese. Seamos un pueblo con cultura, con educación.
¿Cuántos, y sobre todo voy a hablar de jóvenes, yo también fui joven y a lo mejor pasé el mismo error, cuántos jóvenes van a celebrar la Noche del Grito y no se saben ni siquiera qué pasó, ni los nombres de los héroes, ni fechas, ni nada, mi querido Samuel?
Ni siquiera se ponen de pie cuando se entona nuestro himno nacional, por ejemplo.
O saludan...
A la bandera, ¿verdad?
Ajá, exacto, me saludan a la bandera cuando sí. Tienen que saludar. Muchas gracias a don Sergio, que me está mandando una escultura muy hermosa. Dice, en el 2010 concursé con esta escultura con alusión a los 200 años de la independencia y me dieron el tercer lugar, gracias a Dios. Felicidades, Sergio, está muy bonita esta escultura. Dice, por acá, me reí mucho, me encantó la risa de tu invitado, dice.
Carlos gracias. Olivares.
Bueno, señora Claudia... que dónde podemos seguir a tu invitado, dice Superprograma, que están haciendo redes sociales.
¿O en Facebook me encuentran como Samuel Gómez Luna Cortés?
Correcto.
Aquí me tienen sus órdenes.
Isabel Villanueva, felicito el programa. Propongo que este tipo de programas los metan en televisión en lugar de los que tenemos activamente. Pues doña Isabel, yo hago radio y le prometo hacer muchos programas de radio. Amo la radio y uno de los personajes de la radio precisamente es también Samuel Gómez Luna Cortés, que ha estado incluso en otras estaciones radiodifusoras. Mi querido Samuel, ¿qué podemos concluir con estas fechas patrias?
Podemos concluir que estas fechas patrias nos deben de enseñar que la historia también se basa en mitos, pero en mitos verdaderos. Por ejemplo, el día de hoy recordamos la heroica hazaña de los niños héroes, uh-huh. Que durante muchos años se llevó esta insigne y maldita tradición de querer decir que ni eran niños y que no eran héroes. Y esto con el objetivo de que una de las guerras más injustas que hemos tenido sean recordadas. Y no, fueron niños y sí fueron héroes. Y por cierto, uno de los cadetes del heroico colegio militar, Francisco Márquez, era tapatío.
Francisco Márquez.
Por si nos parece poca cosa, seguramente haber sido abuelo de Poncho Márquez, a quien le mandamos un saludo.
Saludos a Poncho, sí.
Y hay que recordar que esta hazaña, porque en esa época la mayoría de edad la obtenías a los 25 años. Entonces, si tú no llegabas a los 25 años, mi querido Huicho, pues así como que adulto, no eras.
Samuel, de veras, agradecidísimo por tu presencia hoy aquí.
Gracias, amigo.
Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de la ciudad de Guadalajara. Gracias a usted que me escuchó, si me escucha en el programa repetido, también muchas gracias. Disfrute este puentecito y pásela muy bien. Y bueno, pues viva México, ¿no?
Que viva mi querido Huicho.
Eso.